Efectivamente, yo creo que están dadas las condiciones, más de lo que hicimos no podemos hacer, entonces es cuestión de esperar. Lastimosamente, el conteo de senadores, uno puede saber su resultado al finalizar el mismo, porque ya en los guarismos con el sistema DOM acorta la diferencia. Pero bueno, si fue por trabajo y si existe premio a la gestión y a la honestidad, tendríamos que ser senadores tranquilamente.
Bueno, hablamos con Jorge Oviedo Mato. Y Jorge Oviedo Mato dijo directamente, esta es una cuestión de Oscar Tuma, o sea, te tiró el fardo a vos, de que vos tenías la grabación, de que vos hiciste que la misma se propague, en represalia, decía Jorge Oviedo Mato, si está acá con nosotros, de que no fuiste, que te quitaron del cargo de presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados.
No, yo sabía que existía una grabación, de que no tenía la... Yo no tenía la misma, ¿verdad? Pero eso no es una cuestión por su voto o no, ¿verdad? Eso es una cuestión de su conversación y de su conducta. Yo no me puedo hacer caso, ella es bastante mayor que yo y todo, así que no puedo poner un babero para que la comida no se le caiga de la boca. Entonces, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Ahora sí, tenía conocimiento, es más, él sabía que existía esa posibilidad, porque ya en el pleno manifesté de que sería bueno, porque se formó una mayoría coyuntural con el cual se hizo un golpe en la institución. Manifestamos con el senador Petra y el diputado Sergio Rojas de esperar una semana y de ver cómo se desarrolla esta semana en cuanto a los acontecimientos y no ir formando mayorías coyunturales y ir removiendo al presidente de acuerdo a esa situación, que es lo que pasó el día de ayer. Pero él estaba enloquecido que quería llevar las elecciones, vino con un libreto estipulado y bueno, se configuró, como yo digo, el golpe, que a mí no me afecta. Ya hice todo lo que tenía que hacer en menos de 48 horas ahí en el jurado, sino le afecta a la institución. ¿Por qué? Porque con mayorías coyunturales uno puede interpretar como quiere la Constitución, interpretar como quiere la norma y ir cambiando a las personas que ocupan el cargo. Eso yo creo que destruye la institucionalidad. Y seguramente, producto de la situación, fue mi posición de no dejarme chantajear. A mí, Adrián Salas me manifestó que por pedido de Tricoli yo tenía que cambiarle al director jurídico de la institución, el doctor Cronauer. Le dije que de ninguna manera. Que era una persona que, para mí, una persona que conoce el derecho y una persona a quien le di mi respaldo y le dije que ordene la secretaría la dirección jurídica. Y le manifesté a él esa posición y me dijo, diputado, si te va a ayudar, yo voy a renunciar. Le dijo, de ninguna manera, le puede llamar y preguntar. De ninguna manera, Quique, yo voy a tener mi respaldo y yo no me voy a dejar de extorsionar en este sentido. Ya no sé vos qué problema tuviste con Krikovic en la escuela judicial o no, pero de ninguna manera yo me iba a prestar para esta situación y fue mi posición con Sala. Él deseaba que yo incorpore a la institución personas que él trajo, que fueron desvinculadas por González Jaber, porque ese en el fondo fue siempre la pelea entre Sala y González Jaber. Era uno ingresaba y sacaba un montón de funcionarios. El otro empezaba, sacaba un montón de funcionarios porque no tenían la antigüedad. Entonces iban retando. Y les manifesté de que yo no iba a hacer eso. De que yo firmé una resolución donde y me comprometía públicamente a que las personas que iban a ocupar la dirección iban a ser personas de la institución. Personas, porque dentro de toda institución hay gente buena y gente mala. Y vos tenés que premiar a la gente que hace bien su trabajo para que siga de incentivo. Si vos llegás y traes gente que ocupa lugares importantes y dejás a la gente que está dentro de la institución en el freezer, eso te desanima y no trae ejemplo. Bueno, esa situación le molestó también a Adrián Sala que yo no quise cubrir un informe que él me manifestó que iba a salir en estos días en contra de él por la Contraloría en cuanto al otorgamiento de unos cupos. Le dije que yo no iba a hacer eso y me dijo, bueno, no importa, tú estás, si sale ya pagado, nomás lo que tengo que pagar, no sé cuántos millones es, pero no me importa. Me dijo, no, porque esta es una persecución de González, ah, que y me dijo, no sé si es persecución o no, pero yo no puedo tapar a lo que va a llegar a mis manos. Le dije, yo voy a ser público y bueno, si tienes alguna responsabilidad, va y pagar lo que tenés que pagar. Bueno, y esas situaciones y la apertura es seguramente lo que produjo que él mismo ese lunes vaya a conspirar con los demás miembros, ¿verdad? Y después me viene con el cuento y me dice, mira, acá hay una instrucción de Horacio Cate que vos no puedes hacer, que tiene que ser Crisco. Y le dije, ¿qué tiene que ver acá? Me dijo, no, él ya dio las instrucciones, y a mí me llamó, yo Mato, me manifestó eso, ya se pusieron en contacto también con los dos ministros no, discúlpame, pero es la posición que también debía asumir.
Mira un poco.
Y bueno, entonces le dije, hacer lo que quieras, le dije, pero prepárate nomás después para el resultado, le dije, es lo que viene, pues yo no pienso callarme nada. Bueno, situaciones como esa, preocupación, ordené auditorías en ambas secretarías. Yo sabía que había resoluciones que no se firmaban desde el mes de septiembre. Una de las resoluciones, por ejemplo, fue la de la fiscal Casey. Estaba cajoneado en el despacho del ministro Torres 15 hace más de un mes, que nadie sabía. ¿Cómo tomo conocimiento? Cuando el diputado Sergio Rojas me llama el día lunes y me dice, presidente, ¿puede notificar la resolución que tomamos de suspenderle a la fiscal Karina Rodríguez o Karina Jiménez, no recuerdo bien la apellida? Y le dije, pues, ¿cómo si es desde un mes y medio? Nosotros ya resolvimos, le dije. Y me dijo, no se notificó, no puede ser, le dije. Entonces pedí un informe de la Secretaría, Secretaría 1, y me informaron de que eso estaba en poder del ministro Torres 15. Inmediatamente hice traer, y el día de ayer, con esa resolución y otras 50 resoluciones, tipo de esa criatura, le hice firmar un montón de resoluciones que no venía firmando. Y es más, ni siquiera el día de ayer, frente a todos los miembros, quería firmar. Hasta que el diputado Sergio Rojas le dijo, ministro, firmame ese mismo, ahí tiene que firmar, tenemos que firmar para poder notificar. O sea, evidentemente es una vergüenza que una persona que tiene, como se suele decir, todo el respaldo, la inamovilidad, que tenga que tener ese comportamiento. Y bueno, situaciones como esa que estábamos dando a la luz, seguramente es lo que molestó y fue el resultado de lo que ocurrió el día de ayer, pero no importa, eso no me afecta a mí.
Parece que van a seguir volando los platos.
Que se preparen, por eso te estoy diciendo, yo estoy documentado en todo lo que te estoy diciendo, porque y puedes preguntarle a cualquiera de las personas en esa situación, a lo que te voy nombrando, ¿verdad? Que te digan que no, entonces yo les muestro cómo estaba la resolución, quién era lo que firmaron, en manos de quién estaba. ¿Por qué? Porque tengo por escrito el informe de la Secretaría, o sea, no sé, yo no he improvisado que voy a hacer esa acusación si no tengo algo firmado. Ahora, hay que preguntarle a él por qué no firmó y qué va a decir. No sé, yo no sabía si quedó acá mi relator en la Secretaría, está bola, todo eso es bola. Él cuando quiere hacerse el miembro otra vez, se saca su lente, no entiende bien, no habla fuerte, todo historia, esa es la realidad, historia.
¿Y a quién le estaba haciendo el favor el ministro de la Corte?
Hay que preguntarle a él.
¿Vos a quién
querés? Hay que preguntarle. No, sí, hay que preguntarle a él. Porque eso fue una resolución que tomamos hace muchísimo tiempo. Y fue la piedra del escándalo. Entonces, no. ¿Cómo se da el trámite? Se toma la resolución y esa resolución después se imprime y dos días después se comienza a firmar. Si yo retengo... No, eso no pueden firmar, ¿entendés? Yo tenía retenido eso. Entonces hice pedir y el día de ayer, yo le llegué a los miembros para que firmen. El día de ayer pudo firmar César Roja, el día de ayer pudo firmar Oviedo Mato, el día de ayer pudieron firmar los otros miembros y él daba vuelta y miraba, bajaba la hoja, se bajaba el lente y acá mi voto, pero no puede ser, yo qué dije, yo qué no dije. Y bueno, hasta que se le dijo, hermano, firman a ese tema, ¿verdad? Y ahí esa vergüenza tuvo que, seguro no sé por qué tuvo que firmar. Pero esa es la realidad. Entonces nosotros, ¿qué íbamos a hacer? justamente cuando se surgió esa situación, le dije aquí que preparamos una resolución, vamos a adoptar la notificación del medio magnético de forma automática para evitar que el miembro pueda cajonear la resolución. O sea, comenzamos a blanquear la institución. Le di instrucciones y le dije, Quique, mañana mismo cuando juremos como presidente, o mejor dicho, después de que termine la sesión, vamos a retirar la acción de inconstitucionalidad que impide que todos los datos se levanten a la red y que todos los ciudadanos tengan acceso. Hablé con algunos de los directores que pude hablar y le dije, señores, acá tienen todo ordenado en la casa porque acá toda la información se va a levantar y todos los ciudadanos van a tener conocimiento de lo que ocurre en el jurado. La asesoría jurídica, a partir de ahora, cuando elevan un informe, van a tener que firmar. Porque el papel en blanco aguanta cualquier cosa. El papel firmado ya es más difícil.
Claro.
Pero si tú fuiste mal y no te puedo firmar cualquier disparate, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora se firma todo. Y apenas termina la sesión, se levanta la información. Acá se acabó el secreto. Y le digo aquí que ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tenemos que elegir presidente, yo tengo que asumir, preparar un dictamen, en base al dictamen, nosotros teníamos que directamente asumir a la presidencia, elegir vicepresidente, pero bueno, vino la ministra con una interpretación telefónica, instruccionada, y vino con una teoría de que la norma no es clara y que no es clara, entonces hay que elegir. El dictamen jurídico dice, si bien la ley dice que el vicepresidente reemplaza en ausencia temporal, etcétera, etcétera, tampoco la ley del jurado establece de forma taxativa que tiene que reemplazarle en los casos de ausencia permanente, como lo hacen todas las otras normas. No está establecido tampoco el procedimiento de una elección del presidente a renuncia de este, tenemos que usar la analogía y a los otros sistemas. Por lo tanto, el mecanismo normal de sucesión es que el vicepresidente reemplaza al presidente. Eso sabe cualquier alumno de derecho, pero la ministra de Corte no sabe. Entonces, ella nos vino con una teoría, se discutió la tesis, y bueno, ella manifestó, y bueno, son las mayorías las que mandan, tenemos que poner a consideración, y su tesis fue la que tuvo 5 votos y 3 votos en contra. A pesar que se le pidió una semana de tiempo para hacer un estudio más profundo del tema, tenían llevado ya adelante el tema porque evidentemente vinieron instruccionados para que eso pase.
Hay un trasfondo terrible acá, demasiado trasfondo, y acá yo me estoy dando cuenta que solamente ha emergido la punta del iceberg, así de grave es.
Acá yo te iba a decir, así como él anunció Jorge Oviedo Mato, yo creo que el ministro Torres Quince no puede estar más ahí. Es una persona que no tiene la capacidad de estar ahí. Una persona totalmente manejable, que duerme la mayor parte de la sesión, ya no está en condiciones de estar ahí, ¿verdad? Por lo menos la ministra viene con sus dictámenes, ¿verdad? Viene con un estudio para bien o para mal, por lo menos viene y está interiorizada de la cuestión, por más de que pueda recibir algún tipo de instrucciones por otro lado, ¿verdad? Pero hay que hacer cambio dentro de la institución.
¿Quién le puede dar instrucciones a una ministra de la Corte Suprema de Justicia?
Según lo que me dijo Salamí, el presidente de la República.
¿Te referías a Gladys Vareiro de Módica?
Sí.
Bueno. Diputado.
Yo repito lo que me dijo Adrián. Me dijo, acá hay instrucciones, Horacio, para que uno sea el presidente. Me llamó Jorge Oviedo Mato el día domingo a plantear esa situación y me dijo que ya se habló con los dos ministros de Corte y tienen que ser críticos y te comunico esta situación, porque yo estaba hablando bien con él, yo le propuse para que él sea vicepresidente, uh-huh, para que podamos hacer la institución adelante, y bueno, él me manifiesta. Preguntarle a él si me dijo eso, si te dice que no, te manda algunos mensajes y ahí vemos quién es el mentiroso.
15:32, categórico, obviamente queremos hablar con Adrián Salas, lo vamos a hacer mañana, yo estoy cerrando el programa, pero diputado Oscar Tuma, senador en espera, muchísimas gracias por este contacto y gracias por todos los datos, ¿eh? Hasta luego.
A la hora, un abrazo.